Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Bienvenidos a nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy es lunes 14 de marzo del 2016. Hoy disfrutaremos de un programa especial celebrando el Día Internacional de la Mujer. Invitadas especiales tomarán la palabra en una interesante tertulia para debatir temas de igualdad y derecho de las mujeres, sus experiencias y anécdotas. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios, un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Y por supuesto que estamos transmitiendo desde Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario deciros que nuestro eslogan es «Lo que no se comunica no existe». Y nuestro mensaje ecointegral para hoy dice así: soy el recurso de la felicidad en mi mundo. Me aparto de toda apariencia extraña a mi alrededor que no encaje en mi vibración positiva. Así comenzamos el programa y quien les habla, Lucy Sol.
Bienvenidos a Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Jardinería y horticultura.
Las orquídeas u orquidáceas, cuyo nombre científico es Orchidaceae, familia de las plantas monocotiledóneas, que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas.
De acuerdo a la época y costumbres ancestrales, las orquídeas han sido utilizadas en los diferentes lugares del planeta como flores ornamentales y medicinales, siendo los chinos los primeros en cultivarlas desde el año 500 a.C. Más tarde, los griegos las usaron como plantas medicinales y en América el pueblo azteca también las usó como plantas medicinales, como especies alimenticias y también ornamentales, siendo la más conocida vainilla Tlizochitl en Nahual, y fue traída a Europa por los conquistadores españoles.
El cultivo de orquídeas, más frecuente como plantas ornamentales y para flor de corte, se distingue en Cattleya, Dendrobium, Vanda, Brassia, Encyclia y otras que son más de 100.000. Se ha conocido que el ancestro más reciente data de 76 a 84 millones de años atrás. A las orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano.
Crece en todos los sitios del planeta, menos en los glaciares y desiertos de arena. La forma, fragancia y color proviene de su coevolución con los animales como insectos, pájaros, hongos. No son plantas parásitas porque no se nutren del árbol donde viven.
La orquídea crea a su alrededor un pequeño mundo en completo equilibrio por su singular tipo de reproducción. Se le ha considerado la encarnación de la diosa Afrodita, digna de la sensualidad y la fertilidad.
Las orquídeas son flores que crecen en un ambiente de aire puro. Si hay contaminación ambiental, ellas se marchitan y mueren. Por ello, los buscadores de espacios de aire limpio buscan los bosques donde hay orquídeas por la calidad del aire.
Por ello, en la Semana Conmemorativa Internacional de la Mujer, desde nuestro magazine, os enviamos a todas una orquídea pura y radiante de diversos colores.
La entrevista de hoy.
Este programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer se impregna de magia, poesía, música, pasión, luchas, logros, ilusión, sueños y entrega.
Hoy nos honra recibir en nuestro estudio a valiosas mujeres que con esfuerzo, talento, compromiso y amor dejan huellas imborrables en cada uno de los roles que desempeñan. Bienvenidas.
Bienvenidas a todas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Y feliz día para todas las mujeres.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Y así os presentamos una a una a nuestras invitadas en el día de hoy.
Mujeres, protagonistas e historia.
Bienvenidas y feliz día a todas las mujeres del planeta. Tenemos el gusto de presentar a María Victoria Pavón, presidenta del Club Deportivo Leganés, madre y empresaria. Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. También se encuentra con nosotros Eva Martínez Borrega, joven leganense, concejala de Leganemos, la más joven de todas aquí en Leganés, y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Actualmente realiza un máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales, ambas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Eva. Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
También contamos con la presencia de Inma Luna, periodista y antropóloga. En la actualidad se dedica a la escritura, imparte talleres de creación literaria y lleva a cabo asesorías en literatura. Ha publicado 7 libros de poesía, mencionamos algunos: Un vago temblor de rodillas en el corazón, Divina, Cosas extrañas que sin embargo ocurren y Existir no es otra cosa que estar fuera. Autora del libro de relatos Las mujeres no tienen que machacar con ajo su corazón en el mortero. Bienvenida, Inma.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también tenemos entre nosotros a Dandara, que es cantautora madrileña. A los 13 años escribió su primera canción. Posteriormente pasó por varias formaciones musicales, pero manteniéndose detrás de la guitarra. Autodidacta, su libro Momentos, y en la actualidad está a la espera de grabar su primer disco. Desde hace algo más de 2 años emprende un viaje en solitario, sin ningún destino, pero con todos a la vez. Buenas tardes, Dandara.
Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Y también con nosotras está Margarita Achutegui. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Carrascal y participa activamente en el Consejo Sectorial de Igualdad. Es una fiel defensora de los derechos de las mujeres. Hace 20 años sufrió de una enfermedad que la llevó a convertirse en una persona luchadora por su propia salud y solidaria con las personas dependientes. Dedica parte de su tiempo a la restauración y reutilización de muebles y materiales, dándole utilidad y contribuyendo con la conservación del medio ambiente. Bienvenida, Margarita.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Y también contamos con la presencia de María del Carmen Aranda, escritora, poeta, nombrada Embajadora Universal de la Paz en España por el Círculo de Embajadores Universales de la Paz, con sede en Ginebra, Suiza. Conductora del programa radiofónico La Magia de la Palabra, por Radio Enlace, en la 107.5 FM. Entre sus libros están Flores entre escombros, Las ventanas del mundo, La quinta clave y Susurros al aire. Bienvenida, María del Carmen.
Bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Y tenemos también a Lucía de Vicente, periodista y escritora, autora de las novelas Cuando pase la tormenta y Lazo eterno, que realiza talleres de técnicas narrativas.
Hola, muchas gracias.
Vamos a comenzar esto con un toque musical y nos gustaría que Dandara nos explicara de sus comienzos en la música, en vista de que desde muy pequeña, desde adolescente, comenzó a escribir. Y nos gustaría cómo la música ha influido en tu vida y ha formado parte de ese desarrollo como mujer y como profesional.
Pues mira, como bien dices, yo creo que estamos muy, muy condicionados a veces por el género, ¿no? Al igual que los hombres, es cierto que están condicionados a veces en no sentir determinadas cosas, creo que las mujeres están condicionadas en sentir determinadas cosas y otras no. Entonces, para mí la música empezó como una manera de poder expresarme, ya que sentía cosas que estaban bloqueadas, que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando ahí dentro, y cada uno imagino que busca su forma, su vía, su válvula de expresar, y para mí fue la guitarra y empezar a escribir y desentamponar todo lo emocional, ¿no? Que al final, pues, es verdad que las mujeres también tenemos un condicionamiento de cómo tenemos que sentirnos, ser felices o buscar al príncipe azul o la princesa o tal. Está ahí en el sistema operativo mental, lo tenemos muy metido, ¿no? Y a mí me ha valido justo para eso, para intentar desaflojar las clavijas de la mente, ¿no? Y decir, va, fuera todo esto y a ver qué pasa.
Ah, muy bien, o sea, que parte de tu experiencia a tus 13 años, que fue cuando escribiste tu primera canción, ¿formaba parte esa emoción de tu adolescencia, la que te inspiró a escribir?
Sí, Sí, o sea, yo veía que no arrancaba, que oralmente yo no, aquello no había una conexión entre lo que yo sentía en el pecho con la voz, ¿no? Con poder expresarlo. Entonces, al final, como necesitamos comunicarnos, y es verdad que necesitamos expresar, cada uno busca sus válvulas, ¿no? Hay gente que lo hace con el deporte, con la pintura, con la escritura, con la cocina, y yo lo tenía muy claro. O sea, tenía muy claro que era lo que me hacía sentir, y lo que me hacía sentir era la música. Y dije, pues, a coger un papel a ver qué pasa, y bueno, pues ahí andamos.
Cuéntanos, ¿cómo lo ha recibido el género tu música?
Pues, ¿te refieres a la definición? Sí. No me gustan las etiquetas, la verdad, porque creo que enseguida que nos etiquetamos en algo, ya sea incluso hombres y mujeres, ya parece que estamos ahí, la mente está trabajando diciendo, ah, aquí me posiciono, Dios mío. Entonces prefiero, es verdad que literalmente al tener una guitarra y una voz, pues se me tiene que definir como cantautora, pero considero que cualquier género es bien acogido. O sea, al final tú tienes que hacer lo que te nazca y lo que sientas, e intentar limitarnos lo menos posible. Entonces, bueno, cantautora, bueno, la definición dice así, pues llamémoslo así.
Bueno, entonces comparte con nosotros algunas de tus canciones, esas melodías que has hecho. Perfecto. Durante todo este tiempo.
Pues mira, me gustaría compartir con vosotras una que se llama Un Segundo, y sobre todo dedicársela a todas esas, estamos en Día de la Mujer, ¿no? En el programa, pues hacia las mujeres que quizá no se encuentran a sí mismas, hay momentos en los que no te encuentras, y es verdad que tienes que caerte, destrozarte un poquito, y para veces, aunque parezcas un caos, te obliga a elegir qué quieres y qué no quieres de ti. Y aunque es duro, es necesario. Yo creo que además es un ciclo que se repite en la vida. Y en un segundo a veces es justo el momento en el que hay un montón de cosas que dentro de ti pueden cambiar. Y yo me encontré con un momento así, y bueno, esto es lo que intenté comunicar yo. Uh-huh. Y espero que sirva, no sé, a alguien.
Sí. Seguro que nos gustará.
Muchas gracias.
No he parado ni un segundo de pensar. No he parado ni un momento a respirar. Mordió tan fuerte el miedo que otra vez caí al suelo y dañé tanto mi nombre hasta explotar. El pasado nunca dice la verdad. Abre el libro en blanco y salte a caminar. Es tu vida la que pasa mientras otros la relatan como copia de sus miedos. Muerto, solo siento en soledad lo que ya no es de mí, lo que tanto quiero en mí. Cuántas voces castigando mientras tú te estás quebrando. Cuántas voces castigando mientras tú te estás quebrando. He parado un ratito a conquistar un trocito de mi pecho sin hogar. Ya no mendigo en el cielo lo que no puedo y si quiero. Siempre tuve yo las llaves del portal. Tuve yo las llaves, siempre tuve yo las llaves, siempre tuve yo las llaves. Me he parado un ratito a despertar.
hermosa canción.
Preciosa. Muy poética.
Sí, sí. Muy poética.
Muy de alma, muy de alma. Bellísima.
Muchas gracias, sí. Gracias.
De verdad, muy sentida.
Tiene un trasfondo y, bueno, mucho significado cada una de las palabras. Tiene muchos matices.
Muchas gracias, gracias. Son muy, muy amables.
Felicidades.
Felicidades. ¿Qué opinan?
Chicas.
Encantadora.
Gracias.
Aparte, el trasfondo, como vosotros habéis dicho, es muy... Es eso, el caer y volverte a levantar.
Muy bien.
No, y sobre todo eso, tener en un momento de tu vida esa conciencia de ti misma y pararse un ratito a despertar, ¿no? Eso me ha parecido fundamental.
Yo, para mí, la música o te llega o te dice algo, no te dice nada, y ella sí me ha llegado.
Te ha llegado. Sí.
Tiene muchos sentimientos, ¿verdad? Y es ese segundo en el que tienes que pararte y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? Y sí que es verdad que lo transmite en todo momento y con un sentimiento que llega demasiado, llega hondo. Y preciosa, la verdad.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias. Te paraste en un instante.
Sí.
En el alma de muchos, en el alma tuya. En el alma del sentir.
Cuesta, pero hay que pararse.
Ese es el alma. Cuando habla el alma, uno tiene que o escribir, cantar, o hacer lo que sea.
¿Tu disco para cuando...?
Pues no tengo muy claro porque depende un poco de tristemente muchas veces, pues de lo de todo, ¿no? Del bolsillo. Entonces, sí. Poquito a poquito, granito a granito, llegará cuando tenga que llegar seguro. O sea que...
Bueno, abogamos desde aquí para que así sea. Para que alguna discográfica que haya escuchado a Dandara, pues
nos haga... apoye.
Nos, exacto. Y nos dé la felicidad a todos de poder tener esas preciosas canciones en un CD para escucharlo en cualquier momento y que nos transmite, además de que nos ayuda en esos momentos difíciles de apuro o tal vez de conflicto, pues la música nos ayuda a desconectar y también a...
Nos conecta.
Como forma terapéutica también, sí. En muchos casos.
Sobre todo mucho amor para uno mismo. A veces necesita de... Uno oye una canción y la canción te transporta, te lleva, te dice, te habla, te toca y te hace ver y pensar cosas.
Muchas gracias. Es que no nos enseñan a querer, no sé si que hay que aprender en el camino poquito a poco a hacerlo, ¿no?
Sí, gracias. Bueno, aquí nos estamos queriendo esta tarde todas.
Sí.
Un poco.
Bueno, Dandara, pues muchísimas gracias por tu participación.
A vosotras por invitarme, estoy encantada de estar aquí.
Hasta una próxima oportunidad que seguro será muy pronto.
Ojalá. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, y después de esta maravillosa música, continuamos con María Victoria Pavón, presidenta del Club Deportivo Leganés.
Pues sí, María Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida.
Bienvenida. Y la sociedad aún se encuentra muy marcada por la diferencia de género entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pasa con los colores. Unos colores se relacionan con los femeninos y otros con los masculinos. Así también ocurre con el deporte. Hay deportes que se definen para hombres y otros deportes se definen para mujeres.
Por eso hoy pues queríamos preguntarte cómo ha sido esa experiencia como presidenta de un equipo de fútbol netamente masculino, cuyo deporte siempre se ha identificado con hombres. Bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia de años en ello.
Bueno, pues yo tengo que empezar diciendo pues que me costó decidirme. Es algo que llegó a mi vida por casualidad y... Esa decisión, tomarla, sí me costó pues darle vueltas a mi cabeza, pensar si eso podía ser bueno o no. Y una vez que me decidí, pues todo lo que conlleva pues, el proyecto deportivo, el trabajo, pues lo he llevado siempre muy bien, me he sentido muy cómoda. Tengo gente en mi entorno muy joven, aunque sean chicos, pero bueno, yo les veo pues con la misma sensibilidad que podamos tener cualquier mujer. Y lo que más me ha costado, o sea, es verdad que me ha costado pues un mundo que yo desconocía, que era el de los medios, de las entrevistas, pues ese poquito, ese lado mediático que puede tener el fútbol, pues a mí me ha costado un tiempo pues sentirme cómoda, eso sí que es verdad, y a veces pues me ha causado así como un poco de estrés, tanto épocas que me han venido así ya demasiadas entrevistas, demasiadas cosas o demasiados eventos, sí me ha causado un poco de estrés pues acostumbrarme y sentirme totalmente cómoda en ello.
Pero no has sentido esa distinción entre por el hecho de ser mujer, no has sentido en ningún momento esa distinción dentro de tu equipo de club deportivo o dentro del trabajo.
No, en el día a día no, y compartir con los demás, con los demás clubes, con los demás presidentes, no, no he sentido ninguna diferencia. Luego la manera de tratarte la prensa sí, porque desde el primer día pues toda la prensa y todas las entrevistas no te las hacen por ser una presidenta, sino te las hacen por ser una presidenta mujer.
Y cuéntame, ¿qué pregunta te han hecho que te haya molestado?
Pues mira, hace muy poquito me entrevistaron para El Larguero, que es un programa de radio que es muy, muy popular en el mundo deportivo.
Sí.
Y hubo varias preguntas, no me molestaron porque ya me he acostumbrado, entonces ya ni me molestan, pero sí que eran sorprendentes, que pienso que no se lo preguntarían a un hombre. Pues, por ejemplo, me preguntaba mucho qué sentiría cuando si me tuviera que sentar con Florentino, porque ya Florentino pues es lo más de lo más, se supone, en el fútbol.
Claro.
Pero bueno, el otro día en este programa pues me preguntaron que si yo me llevaba a mis amigas al palco, y entonces pues yo le dije pues que no mezclaba, pues si alguna vez había ido una amiga, pues, pero que yo no mezclaba el fútbol pues con mis amistades. Entonces, bueno, son preguntas que no creo que a ningún presidente le vayan a decir que si usted se lleva a sus amigos al palco. Entonces sí que hay preguntas, o no sé, por ejemplo, pues...
pues me preguntaba
que, bueno, y cuando en tu casa, ¿cómo te llama tu marido? ¿Y cuando empezaste con el proyecto? Pues yo que sé, preguntas como un poco demasiado personales, hay como... Pues que está claro que a un presidente jamás se las van a preguntar. Y sí, sí hay muchas preguntas que todas van encaminadas porque soy una mujer, eso sí.
¿A quién le ganaste? Quiere mucho, Victoria. Eso lo sé. Porque decir, hablar del Lega es hablar del Lega. O sea, la gente aquí en Leganés, pues... los chicos, de los más pequeños, recuerdo que lo dije, que ibas a estar junto con parte del equipo, los que vayan a ir, el día de la entrega de los premios, y los niños se pusieron, pero contentísimos. Y las directoras, yo me quedé así, las directoras, ¡ay, qué feliz me hace! ¡Qué bien! Yo digo, ¡qué bueno!
Sí, yo creo que la presencia de las mujeres en trabajos y en entornos en los que da igual el sexo que esté llevando la responsabilidad, sino que lo que importa es lo que haga la persona. Por ejemplo, en mi trabajo, que soy informático, que históricamente ha sido un trabajo mayoritariamente de hombres, que ya con el tiempo es algo que va cambiando, y bastante. Cada vez hay mujeres, cada vez hay más. No solamente eso, sino yo personalmente diré que las veces que mejor he trabajado, los proyectos que mejor me han salido, he tenido a informáticas como compañeras. Pero había una en concreto que me dijo, mira, es que se habla de la igualdad, de que hombres y mujeres... somos iguales, dice, pero yo estoy cansada de ser como un hombre, dice, porque yo no quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer. Eso de la igualdad es la igualdad en cuanto a respeto a la hora de que se nos deje ser nosotras mismas
y a derechos, claro.
Exactamente.
De condiciones, oportunidades.
Entonces creo que es algo que es importante matizar y respetar a la hora de dejar que una persona desempeñe su labor.
Pues estoy de acuerdo contigo, porque yo sé que le pasa a muchas mujeres, a mí no tiene nada que ver con el fútbol, que con eso de la igualdad y que tienen que trabajar, pero luego no la tienen en su casa. Entonces, además de trabajar, pues tienen que trabajar en casa. Entonces todo eso les supone un plus, un extra. Entonces, pues lo que tú estabas diciendo, al final tienes que ser hombre y mujer, y la igualdad hay que buscarla eso desde el respeto y desde la igualdad desde tu propia casa y desde el día a día.
Muy bien. Y si queréis aportar algo, nuestras invitadas, acerca de este tema, Eva.
Por ejemplo, lo que señalaba Ángel, creo que es un ejemplo bastante que relata la realidad, ¿no? Cuando decimos que por desempeñar el mismo trabajo las mujeres tenemos que cobrar lo mismo, ya estamos señalando una de las desigualdades que reivindicábamos el pasado 8 de marzo. Entonces, reivindicar esa brecha salarial como una realidad que no se está cumpliendo es cierto. Y luego, además, introducir en el debate la crisis de los cuidados creo que también es relevante, porque es cierto que no podemos tener una igualdad real si no tenemos en cuenta qué dejamos en casa. Es decir, nosotras no podemos estar en igualdad de condiciones nunca en cualquier espacio social, político y económico si no abordamos desde una perspectiva política y social el tema de los cuidados, si no tenemos en cuenta ese salir del espacio privado en una igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque sigue lastrando especialmente a las mujeres.
Pero ¿sabéis lo que pasa también? Que muchas veces, por nuestra educación, nos encontramos en situaciones en las que es verdad que nos hacen sentir incómodas y no somos todavía capaces de responder. Porque igual que ellos se atreven, y parece una cosa normal, preguntarte que si puedes tener la casa limpia y ser presidenta de un club, tú le puedes contestar con la misma impunidad y además en todo tu derecho, ¿no? Que la defensa de nuestro espacio es también responsabilidad nuestra.
Bueno, simplemente quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con Irma Luna, lo que acaba de decir. Bueno, afortunadamente cada día pues hay más conciencia en los hombres y respeto hacia la mujer, pero aún nos queda mucho camino por recorrer.
Bueno, pues yo para terminar lo único que quiero decir que a mí no me gusta quejarme mucho como mujer, porque bueno, son pequeños matices, pero que al final es en el día a día, en nuestra casa, en nuestro ámbito, donde tenemos que reivindicarnos y buscar nuestros derechos. Yo no tengo queja y estoy en un mundo de hombres y en el comportamiento de todos los que me rodean, y yo creo que al final que esté una mujer en medio de un mundo de hombres está más o menos aceptado y se ve dentro de la normalidad.
Pues muchísimas gracias a María Victoria por su participación, por estar aquí con nosotros acompañándonos en este día especial dedicado a las mujeres que día a día lo damos todo y que nos desenvolvemos en todos los ámbitos de la sociedad y que lo hacemos siempre con la mejor disposición y con entrega.
Sí, con una historia y una mujer con muchas responsabilidades.
Bueno, nada, solo deciros que muchas gracias por la invitación, por compartir este rato con todas vosotras y hasta el próximo día, cuando queráis.
Pues sí, mira, yo te voy a decir en mi nombre y en el nombre de todo mi equipo, de que estamos felices de hacer este programa esta tarde y de que las que estáis aquí son de primera todas, porque tenéis que escucharla. Y muchísimas gracias, Victoria, por estar entre nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
I climbed a mountain not knowing that I had, thought it was just a road from A to B. Took no protection, not much of anything, just went as I was.
Y tenemos el placer de continuar con Inma Luna, una persona que lleva la creatividad en las venas, algo que necesitamos en este mundo. Quizás si tuviéramos tanta creatividad no habría guerra ni tanto maltrato. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Bienvenida.
Muchas gracias.
Inma, sabemos que actualmente estás trabajando un nuevo proyecto que se titula Más allá del miedo están ellas. Explícanos con más detalle de este interesante iniciativa, proyecto.
Pues mira, este proyecto llevaba años con la preocupación de los feminicidios, sobre todo en Ciudad Juárez y en México, pero era una cosa a la que nunca había sabido cómo acercarme, cómo colaborar. Entonces surgió la oportunidad el año pasado de que había un grupo de poetas que iban a hacer un recorrido por la frontera de México con Estados Unidos, y pensé que bueno, sumarme a ese proyecto poético podía darme la oportunidad de aprovechar para paralelamente hacer este mío, al que titulé Las mujeres, o sea, Más allá del miedo están ellas. Entonces, en cada sitio me reuní con grupos de mujeres y a través de pequeños talleres literarios, pues ellas me contaban algunas cosas de su vida, ¿no? Yo no hice especial incidencia en los temas de la violencia, sino que quería saber si eso surgía, si estaba entre sus preocupaciones. Y luego, paralelamente a recoger todos estos textos, que son los que quiero publicar en un libro, que es en el que estoy trabajando ahora, también rodé un documental en el que ya he hecho entrevistas, en el que sí les preguntaba más directamente sobre cómo se sentían con respecto a eso. Ciudad Juárez es una ciudad que ha mejorado bastante. Se están haciendo muchos proyectos culturales, como la cultura es un antídoto contra la violencia. Exacto. Maravilloso. Sí, sí. Y que está funcionando además muy bien, ¿no? Desde luego es fundamental, porque la educación y la cultura yo creo que son eso, totalmente contrarios a la barbarie, ¿no? Yo lo que he visto, lo que he observado allí fundamentalmente ha sido dos cosas. Por un lado, no quieren hablar mucho de esto. Y por otro lado, pues yo creo que como el ser humano necesita normalizar las cosas, pues para llevar una vida medianamente normal, han adaptado tanto a su forma de vida todo ese peligro que a veces no son ni siquiera conscientes de lo que les está ocurriendo.
Una de las cosas que yo he dicho, ¿cómo van a controlar las muertes de todas estas mujeres? Según las políticas dicen que van a hacer algo, pero ¿cómo? Si cuando están en casa, ¿quién va a controlar el arma o lo que vaya a pasar? Nadie puede controlarlo. Cuando sucede eso, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde está la policía? No pasa nada.
Es que es un tema que necesita...
Es fuerte,
ser abordado desde muchísimos ámbitos. Uh-huh. Y yo creo que hay uno del que no se habla mucho y es el tema de la dependencia emocional. Entonces, la educación emocional, que a mí me parece fundamental, ha sido pésima. Yo ya hablo de nuestro país, ¿no?, de lo que conozco. Y creo que ahí sí hay una responsabilidad muy grande con cómo vamos a transmitir a nuestras hijas y a nuestros hijos qué es tener una pareja, qué es querer a alguien, qué es querer que alguien te quiera, que no tiene nada que ver con necesitar, ¿no? Necesitar o exigir ese amor. Yo creo que también en eso nos queda mucho por trabajar. Mucho de querernos cada uno y cada una y de sentirnos personas completas. No necesitar que nadie te diga que eres una persona, no depender de ese juicio de los demás, ¿no?
Claro, pero es complicado, y disculpa que te interrumpa, complicado porque vivimos en una sociedad en la que se quiere generalizar el dicho de que la mayoría es quien tiene la razón. ¿Qué premia? ¿Una mayoría que opina que tú eres tal o cual? Porque si necesitas darle la razón a la mayoría, y la mayoría opina que eres idiota, que eres no sé qué, no sé cuánto, estás rodeado en un círculo donde la información que tú recibes y que estás obligado a interpretar de alguna u otra manera no es buena, te condiciona desde pequeño, ¿no? Vivimos también en una sociedad en la que desgraciadamente se da por normal muchos problemas. Enciendes el televisor y te encuentras cantidad de problemas. Ves guerras, ves muerte, ves corrupción. Opino que la información hay que tener cuidado de cómo se da y en qué cantidades se da, porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande a la hora de, por ejemplo, no puede ser que cada vez que enciendas el televisor veas solamente muerte, porque aunque la persona que esté en casa diga, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si yo hubiera conocido a esa persona, a lo mejor lo hubiera ayudado. O si está sucediendo una matanza en un país, bueno, yo estoy aquí, ¿qué puedo hacer? El problema es qué nos hace, cómo nos impacta emocionalmente esa noticia en nosotros. Si realmente estamos acostumbrados a que eso sea normal y no nos planteamos la pregunta de si de verdad se puede cambiar o la responsabilidad es de otro, porque como está en la tele y yo estoy aquí en mi casa, no puedo hacer nada. También quería mencionar que en otro punto se ha hablado de la responsabilidad de las mujeres maltratadas, y yo diría de las personas maltratadas a la hora de tomar una decisión. Creo que es importante que les llegue el mensaje de que siempre tienen la última palabra en las decisiones que toman, pero hay que comprender que la persona maltratada necesita encontrar, o por lo menos darse cuenta de que es posible salir de eso, porque si ni siquiera se lo plantea, porque lo ha hecho como normal en su vida, o simplemente no ve ninguna herramienta, no ve nada, no ve salida, porque la información que le llega en su entorno es solamente negativa. No ve nada positivo, y lo poco que ha podido construir positivo se lo han destruido. ¿Cómo una persona en esa circunstancia y por un tiempo prolongado puede sentirse capaz o con la fuerza necesaria de emprender una salida que no se sabe ni dónde está, ¿no? Y me gustaría también mencionar que se hizo un estudio de las mujeres que estaban embarazadas en el Holocausto, de cómo afectó al feto el hambre, los malos tratos y demás. Y resulta que los hijos nacieron con problemas ya genéticos. O sea, es que vivimos en una sociedad en la que si maltratamos a las mujeres y nos maltratamos entre nosotros mismos, al final terminamos naciendo del propio miedo. Estamos acostumbrando a vivir con el miedo, de tal manera que ya hasta lo llevamos en el ADN. ¿Cómo cambiamos eso? La educación es un paso importante. Nosotros en el concurso de relato breve hemos podido ver muchas historias de niños que reflejan lo que es el drama social en el que vivimos. Muchos niños hablaban de historias escalofriantes que no se explica cómo pueden llegar a eso si no es porque lo ven en el día a día. Cosas como, por ejemplo, coger un cuchillo y hacer tal o cual cosa cuando eran temas de medio ambiente. Entonces, lleva a pensar que el sufrimiento o, digamos, el maltrato se está inoculando quizás a través de los medios de comunicación y se va formando parte de la cultura, ¿no? la cultura que ya está cuando uno nace, no la elige a cuál pertenece. Entonces, esa información que recibes desde pequeño y que te condiciona el carácter es la que tú vas replicando. Entonces, yo personalmente llego a la conclusión de que adultos en esta sociedad, en este tipo de sociedad, hay muy pocos. Quizás son niños adulterados, porque no les ha dado tiempo ni a ser niños, ni a jugar, ni a disfrutar, ni a prolongar, por ejemplo, lo que es la creatividad en el juego. Nosotros nos preguntamos por qué los niños, en sus historias, en el relato y en el mandala, cuando han venido aquí al programa les hemos preguntado el por qué, qué les movió a hacer esa historia o ese dibujo, y todos coincidían, tanto este año como el año pasado, en que ellos sentían que podían cambiar el mundo, que de verdad con lo que estaban haciendo, que era importante y que el mundo debería cambiar y que se puede hacer y que está en manos de cada uno. Entonces yo me pregunté en qué momento nosotros, que también hemos sido niños, hemos dejado de pensar así.
Pues sí, había una niña, ¿te recuerdas que dijo que el mundo ella lo estaba pintando y uno era negro y el otro era de color? Dice, bueno, pero es que así es como está. Y bueno, tenemos a Inma Luna, que nos va ahora a dejar con su propia voz un poema de su puño y letra.
Se llama Las mujeres que flotan en el agua. Las mujeres que flotan en el agua llegan con cada amanecer. Son viejas y ya no tienen miedo, o tienen un miedo consumado con el que han ido ganando confianza. Cuando la bajamar se está desperezando, aparecen con sus bolsas de lona, sus cambiadores estampados, la rumorosa cháchara. El viento está soplando y revienta las olas, azota el recorrido de la espuma, hasta que las mujeres, tan guapas y tan viejas, cojas, gordas o consumidas, se ponen sus bañadores deslumbrantes y se abrochan el pelo rojo y enmarañado. Ya no catan el agua ni se enjuagan la nuca, se entregan a lo líquido sin estridencia, la piel acostumbrada, el pergamino de los muslos, el cuero de sus mentones orgullosos. No chapotean ni salpican, se balancean como medusas, tan elegantes. Día tras día florecen de la niebla, la lluvia fina, el frío, y se meten al agua, se hacen agua. No necesitan que nada ni nadie las sostenga en su trozo de mar. Conocen el secreto, lo resguardan en un susurro líquido que solo ellas pueden comprender. Yo, desde la ventana, envidio su exquisita y natural audacia.
Muy bonito, precioso.
Muchísimas gracias, nada, ha sido un placer compartirlo con vosotras.
Inma Luna, nos dejas, pero volveremos en otro programa. Gracias, gracias por estar, por compartir con nosotros ese poema, esa vena interna de ti. Yo les voy a contar una historia. Había una vez un maestro que estaba en Japón, en un sitio donde no llegaba el sol y todos eran amarillos, todos. Y entonces yo decía, pero es que el sol no llega, porque aquella montaña con ese pico tan alto no nos deja pasar el sol. Y el maestro un día, muy temprano, se para con una cucharita de esta japonesa y le dice a uno de ellos, maestro, ¿para dónde va? Dice, voy a derrumbar esa montaña. Dice, pero ¿cómo la vas a derrumbar? ¿Tú? ¿Sí? ¿Y con quién vas a ir? No, yo solo. Pero, ¿y qué llevas para derrumbarla? Entonces le muestra la cucharita, esta cucharita, dice. Pero qué va, con esa cucharita no va. Bueno, voy a ir a derrumbarla, porque alguien tiene que comenzar. Y entonces ese alguien, bueno, los demás nos siguen porque es así. Alguien tiene que comenzar. Y cuando comienza, los demás vienen detrás y se sienten arropados. Mira, el que tú hayas hablado hoy de México y que tenemos amigos mexicanos que nos escuchan, que ya hay amigos, está Daniel Muñoz que está en México y que siempre nos escucha, pues mira, de que tengamos aquí un ser maravilloso que a través de sus letras y a través de su sentir haya ido hasta esta tierra y esté haciendo algo no solamente por los mexicanos sino por la cultura a nivel mundial, pues es de agradecerlo, y te agradezco eso por los mexicanos.
Bueno, muchas gracias a vosotras. Ya cuando esté el libro y el documental vendré y os lo contaré en
Matipán. Eso, está abierta esta ventana para que lo hagáis.
Un abrazo, felicidades. Gracias.
tenemos que hablar de Eva Martínez, que es una de las chicas ediles más jóvenes del Ayuntamiento de Leganés. Y es un gusto, Eva, tenerte aquí, que participe esta tarde. Ya viste la mesa como la tenemos, una mesa, bueno,
muy nutrida.
No, es positivo total para nosotros. Y tenerte hoy aquí, de verdad que agradezco que hayas venido, ¿verdad?
Muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío.
Y bueno, decirte que en materia de derechos en las mujeres, si tuvieras que señalar tres grandes avances o cuáles son los retrocesos significativos, ¿cuáles mencionarías?
Bueno, pues yo creo que es de merecido reconocimiento los avances que en las últimas décadas sí que es cierto que han tenido los derechos de las mujeres o los reconocimientos por lo menos institucionales, porque sí que es cierto que el movimiento feminista ha estado siempre por delante del reconocimiento institucional de los derechos de las mujeres. Yo creo que en España se han hecho unos avances legislativos muy, muy importantes, pero nos encontramos ante un problema cultural, ante problemas de transmisión de valores que todavía dejan mucho que desear en la aplicación real de todas estas leyes. Sobre todo, además, cuando hay cambios de gobierno que no se cree en la igualdad, que no se cree en el feminismo, porque muchas veces decir esta palabra hay a muchos gobernantes y a muchos políticos que les sale sarpullido, pero sí que es cierto que los derechos de las mujeres se han conquistado por reivindicaciones feministas, sobre todo. Y luego también yo creo que otro de los avances ha sido el reconocimiento del derecho de estar en todos los espacios políticos en igualdad de condiciones, espacios políticos, espacios sociales y en el espacio económico y laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, nos encontramos ante otra realidad. Yo creo que si no somos nosotras, nadie va a tomar la palabra por nosotras, sobre todo si son los hombres, para reivindicar lo que nos toca a nosotras. Hay muchas cuestiones que todavía faltan. Sobre todo por la representación que las mujeres, en este caso la infrarrepresentación, en cualquier espacio de la sociedad. Nos encontramos y lo vemos en esta corporación, ¿no? En Leganés, todos los portavoces son hombres, el alcalde es un hombre y hay más hombres en el salón de plenos en la corporación que mujeres. Yo tengo la suerte de pertenecer a una organización que ha nacido desde abajo y que ha nacido desde la paridad y nos creemos el 50-50. Si no hay 50% de hombres, no va a haber 50% de mujeres. Luego también me gustaría cuestionar la crisis de cuidados que tenemos en este momento como retroceso en nuestra democracia. Las que tienen peores condiciones laborales somos las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los empleos que son temporales son precarios y están protagonizados por las mujeres. Y otro problema que a mí me parece el más alarmante de todos es la cantidad, el aumento enorme de la violencia en nuestra sociedad. No solamente los feminicidios, no solamente las agresiones, sino también la LGTBI-fobia. ¿Cómo aumentan estas agresiones en la calle? Lo estamos sufriendo en Madrid. Cada día casi nos levantamos con agresiones callejeras. Entonces, creo que la labor que en este momento debería estar en un primer plano, por lo menos en esta nueva formación de gobierno que tiene que llegar, debería ser un pacto estatal contra la violencia machista, porque yo creo que finalmente si no se aborda este plano desde un pacto que no pueda ser roto por el color político que configure el gobierno, creo que esta sociedad no va a avanzar y que va a seguir lastrando este problema tan grande.
Y bueno, tú tocaste un tema en cuanto al ayuntamiento. En este momento que estás tú, ¿cómo es la voz tuya ahí dentro de todos los ediles? ¿Cómo es el entorno allí?
Pues a veces, bueno, sobre todo en las primeras intervenciones parecía un elefante en una cacharrería, por decirlo así. Y yo creo que a mis compañeras y compañeros les pasaba lo mismo, porque somos gente llana, somos gente que viene de estar en movimientos y en espacios políticos en los que somos llanos y llanas hablando. Entonces parece que entras como un elefante en una cacharrería a decir lo que piensas y sabes que estás defendiendo tu coherencia. Uh-huh. Sí que es cierto que es un poco hostil. ¿Por qué? Porque el ámbito institucional, así lo he vivido yo, parece hostil a las opiniones que son discrepantes, a una forma de ver la política como... yo creo que tengo que venir aquí a decir exactamente lo que pienso y no agradarte a ti. Y luego también es cierto que parece que la voz feminista en un espacio institucional muchas veces queda como en eco. No importa y parece que muchas veces lleva a sorna.
Hace mucho tiempo leí algo, que este era un planeta de mujeres. Y en este planeta de mujeres vinieron unos viajeros del espacio y se colocaron aquí y nos robaron parte de nuestro patrimonio. Y hoy en día, en nuestro territorio, estamos luchando por ser las primeras, cuando la hemos ya
por
hemos
ser lo sido. Que éramos.
Y, que, y ser el patrimonio de la Tierra. Y hoy en día, el hombre se ha tomado en su mano el poder y quiere dejar a la mujer, pero sin arma, la ha dejado sin arma. Es más, la mujer no es mujer, es un objeto. De hecho, hoy en día, y lo digo fuerte, hoy en día se ve que hay mujeres que cada mañana amanecen, ¿en dónde? En el suelo, donde los hombres han hecho daño, han dejado unos hijos sin madre, y cada día pasa y sucede. Tenemos todas que unirnos. Y entonces, esos hijos que quedan, así como le quitan la vida a la mujer, le quitan claro. la vida a los niños. Es su futuro, el futuro. Ya no hay educación, ya no va a haber mamá, ya no va a estar allí contigo. Al otro día ya no tienes mamá. Yo estuve el 7 en Madrid y vi a las mujeres llorando. Y vi a las mujeres que decían un poema por las muertas. No vamos a hacer nada. ¿Cómo las políticas? Es mentira, no están haciendo nada, hay que hacer algo. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y hoy de verdad me siento feliz, y lo digo así con todas las que tenemos aquí en la mesa, porque me duele, porque las mujeres valemos muchísimo. Y aquí no se trata de valores de que si tú eres hombre, eres macho, eres hembra, no. Nosotros sabemos hacer muchas cosas. Y hoy de verdad me alegro muchísimo por los que estamos aquí en la mesa.
La verdad es que todo lo que ha dicho Eva lleva toda la razón del mundo, y necesitamos, pues eso, que por fin se conciencien y tengan conciencia de lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, porque esta última víctima efectivamente había denunciado, tenía orden de alejamiento.
¿Sí?
La persona con la persona que la ha matado, y qué, y qué. Uh-huh. No ha servido de nada. Está claro que el alejamiento, las órdenes de alejamiento, las pulseras, etcétera, etcétera, no sirven para nada. No sirven para nada. O simplemente por el hecho de ser mujer, ya no quiere decir que haya hombres que no hayan sufrido malos tratos, supongo que sí, pero lógicamente no es tan llamativo ni tan fuerte en el sentido, porque no se oye, eso no se oye. Pero la mujer sí, la mujer está simplemente por el hecho de ser mujer, por el rol que nos tienen, pues hay algunos hombres que piensan que la mujer tiene que estar en casa, no se puede poner una falda corta, no puede ir pintada con un labio rojo, aunque parezca un rol de hace muchos años, pero sigue siendo ese rol el que hay.
Y cuéntanos, el día que leíste el manifiesto, uh-huh. lo que tú leíste, lo que tú dejaste allí en esas letras que escuchamos, para ti, ¿qué sucedió en ese momento que tú estabas de frente y que nos están escuchando muchos allí, muchas y muchos?
Pues la verdad es que a mí me emocionó mucho el leer el manifiesto, y aparte fueron unas reivindicaciones que están ahí y que tenemos que estar luchando todas y todos por ello, ¿no?
Margarita, tú en estos años de tejido asociativo en el que te has pues desenvuelto, y a través de la Asociación de Vecinos uh-huh. del Carrascal, cuéntanos cómo percibes el rol protagónico del tejido asociativo, de las asociaciones, entidades, si hacen fuerza, presión para que se ejerzan esos cambios y que esas instituciones gubernamentales trabajen en favor de que se generen esas exigencias.
Hombre, yo te voy a decir que, por ejemplo, en el Carrascal soy la única mujer que pertenezco a la junta directiva, y bueno, pues soy ahora mismo la referente ahí en la asociación del Carrascal, soy la única.
Por ejemplo, la Asociación de Zarza Quemada, que es muy grande, que conozco muchísima gente, hay muchísima mujer, muchísima reivindicación, pero porque tiene muchísimo más movimiento de gente que tenemos nosotros.
Y te han recibido bien, has hecho tus trabajos, tus reivindicaciones, trabajas y luchas por la mujer.
Efectivamente, yo creo que lo estoy intentando. Yo y mis compañeros, ¿no? Los que están en la junta directiva y bueno, todos los que pertenecen como socios a la asociación. Yo creo que sí, pero que nos cuesta, que
cuesta llegar.
Sí, queda camino todavía por delante. Y además en el barrio de los Carrascal, no está bien que lo diga, pero lo voy a decir. La gente no es muy participativa, no es muy activa, no es. Hablamos mucho, pero hacemos muy poco.
No se involucra.
No.
Mira, hay una frase muy bonita que dijo el escritor y bioquímico estadounidense Isaac Asimov, allá por, bueno, él nació en el 1920, murió en 1992, y que dice: la violencia es el último recurso del incompetente. Me encanta.
Pues precioso. Ese está en tu libro. ¿Cuál es el libro que me estás leyendo?
Ah, Susurros al aire.
Muy bien.
A mí me gustaría poner sobre la mesa un tema que bueno, no hemos concretado, ¿no? Y es qué sucede en los pueblos. Todos sabemos que en los pueblos, cuanto más pequeños son, más difícil es salir de ese entorno y buscar una ayuda exterior. Porque tú vas a denunciar a lo mejor que tu marido te está maltratando, pero el marido es amigo del propio que te recoge la denuncia. ¿Dónde va a parar esa denuncia? Es que no va ni escrita, no puede ir a la papelera porque es que seguramente ni se escribirá. Entonces, ¿qué salida tiene esa persona?
Por eso yo hablaba de redes de ayuda. A mí me parece que debería hacerse más hincapié en tejer esas redes, en dar herramientas para poder salir de todos esos ámbitos, para avanzar en el sentido de cuando yo pueda tener este espacio en el que yo me sienta segura, voy a dar el siguiente paso, que es el verdadero, el definitivo. Denuncio y me voy.
Bueno, de verdad que esto es un tema para hacer otro programa.
Queda para mucho.
Completamente.
Totalmente. Sí, y doy las gracias de verdad desde mi alma a todos vosotros. Eva, te invité y sabía quién estaba invitando. Margarita, invité y dice, yo ya sé que Lucía y Mari Carmen, como todos vosotros sabéis, son de la casa. Y que cuando ellas están aquí es algo importante. No quiero decir con esto de que todos nuestros programas no son importantes.
Que el resto no lo sea, claro, sí. Obvio.
El equipo, por consiguiente, Ángel, Liliana, Mara, la abuela, Cristina, todos somos parte de este equipo. Esta ventana que tenemos aquí en nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral, se dice ecohuerto porque he visto que el planeta es como un huerto. Nosotros dejamos la semilla y esta semilla va a crecer. Esta semilla que dejamos hoy va a crecer. Eva, tienes un papel muy importante, no como mujer, como ser. Yo te voy a tratar como un ser, allí en el ayuntamiento, y no solamente allí, para el planeta entero. Este es un comienzo, eres joven y tienes ganas, y quieres, y haces, y te he escuchado.
Y queríamos que Margarita nos leyera un fragmento de ese manifiesto que se leyó el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Bueno, yo voy a leer el último fragmento que para mí es el que más me gustó, ¿no? Que decía, por eso hoy, 8 de marzo, las mujeres y hombres del Consejo Sectorial de Leganés reivindicamos que igualdad no sea una palabra hueca, que la pobreza deje de tener rostro de mujer, que la igualdad se refleje en nuestros salarios, que la igualdad se refleje en nuestros derechos, que conciliar nuestra vida laboral, personal y familiar no sea una utopía, que se garantice la educación sexual para decidir libremente y el acceso a los anticonceptivos, que las responsabilidades familiares sean compartidas, que desterremos estereotipos y roles sexistas y pensemos en personas iguales, que nuestros niños y niñas sean educados igualitariamente, que la desigualdad deje de engrosar la lista de mujeres maltratadas y asesinadas, que la igualdad deje de ser una retórica por parte de muchos y pase a convertirse en una práctica por parte de todos. Para que la igualdad sea el logro común de todas y todas, empoderándose las mujeres, empoderando a la humanidad.
Que así sea.
Y vamos a hacer un minuto de silencio por las que no están. Bueno, así llegamos al final que no queremos, pero que debe ser porque es un programa. Cuéntanos, Lucía.
Pues muchísimas gracias a todos los que han participado, con los que he tenido el honor de compartir esta mesa cuadrada maravillosa, y de verdad que creo que ha sido un momento importante en mi vida y espero que sea un momento importante en la vida de los que nos han escuchado. Muchas gracias.
Bueno, agradeceros una vez más vuestra invitación, y que pensemos que todas llevamos esa parte de lucha interna, y que hay muchas mujeres que no pueden hablar porque no se las permite, no tienen voz, y nosotras, las que estamos aquí, hablaremos por ellas.
Gracias, Mari Carmen.
Margarita.
Pues yo digo lo que ella, de que a esas mujeres que no tienen voz se la daremos, y estaremos ahí siempre al pie del cañón para ellas y todas nosotras.
Muchas gracias por la invitación, sobre todo agradeceros el facilitar un espacio de voces de mujeres para reivindicar este 8 de marzo, que al final ha terminado siendo una excusa para hablar de todo aquello que todos los días vemos y que de lo que todos los días estamos reivindicando una solución o unas soluciones para poder vivir en igualdad, sobre todo. Agradeceros que hayáis tenido esta idea y bueno, desearos mucha suerte para próximos programas.
Muchísimas gracias.
Sí, que y además de todas las reflexiones de nuestras invitadas, pues también deciros que este programa del día de hoy se ha convertido en un hermoso espacio donde se han escuchado hermosas melodías, donde nos hemos alegrado, nos hemos ilusionado, pues tenemos muchas esperanzas del porvenir, y que unas con otras pues nos vamos dando ese aliento para seguir a través de nuestras voces concienciando a otros para que también se pongan en nuestra posición y nos den la valía que como mujeres tenemos.
Bueno, yo agradezco este día de hoy porque la verdad ha sido un honor compartir esta charla, este debate, si se puede llamar, y sobre todo ver que hoy en día existen personas, existen mujeres que no solamente están hartas de que no cambien ciertas cosas, ciertas injusticias, esos maltratos, sino que alzan la voz, y no solamente para quejarse, sino que también accionan el cambio. Que están aquí diciendo, no sois las únicas, somos todas y somos todos, y es responsabilidad nuestra no solamente decirlo, sino ayudarnos entre nosotros para que esto cambie. Así que gracias por vuestra compañía, por vuestra sinceridad y por utilizar este medio que, aun siendo humilde, llega a todos, porque recordemos que Internet es un arma también, y este programa lo van a escuchar en todo el mundo. No solamente quizás hablamos por lo que conocemos aquí en España, lo que vemos, lo que hemos sufrido, pero no sabemos a quién va a ayudar también en países hispanohablantes y no hispanohablantes, sino simplemente personas, mujeres, que escuchen nuestro programa en cualquier parte del mundo y que dirán, pues sí, ¿por qué vivir esta injusticia? ¿Por qué vivir este maltrato? Quiero ser dueña de mi vida y vivirla y disfrutarla.
Muchísimas gracias.
Gracias a todas.
Vamos a dar un aplauso.
Gracias.